Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es que algunos pues dije, no sé si estén bien o estén mal, pero veo que están bien. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana. Los adolescentes, si pueden pasar, por favor. Se estaban frotando las manos, dijeron, hoy no vamos a estar con el hermano Eleazar, pues no. Vayan, escuchen la palabra. A mí me gusta mucho cuando, ya el hermano ya ni me invita, pero voy a hablar con él. Nah, no es cierto. Pero cuando me llega a invitar, uno piensa que uno puede también hablar cualquier cosa, ¿no? Pues dice, pues que acabo son adolescentes, ¿no? Pero, oiga, no. Después de ver cómo está ahorita la situación, lo menos, hermanos, que uno debe de hacer es abrir la palabra de Dios y enseñarla. Y yo espero que eso como padres también estemos haciéndolo en casa y viviéndola también en casa. Bueno, ¿están listos? ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu amor y tu misericordia, Señor, por este tiempo de alabanza y exaltación que hemos tenido para ti, Señor, para nadie más, Señor, sino para ti. Y ahora queremos pedirte, Señor, de la manera más humilde, con todo nuestro corazón, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tengas a bien hablarnos a nuestros corazones, a cada uno de nosotros, Señor, por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor. Lo necesitamos, Padre. Yo no sé si, así como decía ahorita, hermano Rafa, si hay alguien que esté en sequedad, si hay alguien en aridez, si hay alguien que tenga la necesidad. Hoy, Señor, que tu palabra en nuestras vidas nos transforme. Corrija lo que tenga que corregir. Allane lo que tenga que allanar. Padre, y si hay corazones hoy arrepentidos, que también hay un perdón de parte tuya, Padre, trayendo salvación a las vidas que aún, Señor, no son salvas. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Disponemos nuestro corazón. Háblanos, Señor. Queremos aprender de ti, de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, en estos días o en estas semanas próximas quiero compartir con ustedes un tema que ha estado ahí en mi corazón y obviamente también en cuanto al estudio, que tiene que ver con la adoración a un Dios santo. Porque si bien es cierto hay adoración a muchas cosas, y ahorita vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento se menciona esta palabra en muchas ocasiones. Pero cuando decimos vamos a adorar al Padre, yo le pregunto a usted, ¿en qué pensamos? ¿O qué es lo que hacemos cuando decimos o se nos dice vamos a adorar al Padre? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? ¿Cantar? ¿Buscarlo profundamente? ¿Quién más? ¿Orar? ¿Qué más? Pero ¿a qué nos lleva esa palabra cuando escuchamos adorar? Tras a levantar nuestras manos, a postrarnos, a buscar su rostro, ¿no? Entonces, y si bien es cierto, hermanos, todas estas son expresiones corporales externas, y déjeme decirle algo, que por casi, ahora, no quiero decir esto mal, voy a tomar el micrófono No quiero decir que eso esté mal, pero cuando por casi más de 30 años, hermanos, se ha enseñado que la adoración al Señor es cantar, levantar las manos, arrodillarnos, postrarnos. Eso ha permeado en la iglesia hoy en día. Y lamentablemente sigue permeando en la iglesia a las nuevas generaciones, ¿no? Hace 30 años, La parte de la alabanza era tan simple y tan sencilla, ¿no? Como unos coritos, tal vez como algunos himnos, ¿no? Y luego de repente vino así como que una ola y nuevas dimensiones en la alabanza y en la adoración. Y posteriormente entraron muchas otras cosas, ¿no? Pero déjeme decirles esto, hermanos. Y por favor, no me malentienda. Yo no quiero decir que está mal el adorar al Señor o el hacer eso, es decir, cantar, derramar nuestras lágrimas tal vez en algún momento dado, y no por emociones, sino porque realmente el Señor nos ha confrontado y nos ha tocado y nos ha mostrado en nuestra vida que hay algo que arreglar. Pero no lo es todo, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes vienen el domingo acá pensando que vienen a adorar al Señor y que cantaron al Señor y se van y dicen, ya adoré al Señor. Si usted piensa eso, déjeme decirle que si nosotros basamos toda nuestra adoración a un Dios santo, como le hemos puesto esta pequeña serie, de esa manera, es decir, si lo hacemos de esa manera, estamos totalmente equivocados. Y déjeme decirle algo, estamos incompletos en lo que tiene que ver con adoración. Porque ¿qué es adoración? Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia dice que es reverenciar con sumo honor o respeto a un ser considerándolo como cosa divina. Es reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que es debido, es decir, una liturgia. Y hasta ahí vamos bien, es correcto, digo, lo hacemos, ¿no? Amar con extremo, ¿no? Dicho de, digamos, en el diccionario de la Real Academia, obviamente española, dicho de la Iglesia Católica Romana, tiene que ver con postrarse delante de el jerarca de la Iglesia después de haberle elegido, en señal de reconocerle como un legítimo sucesor de Pedro. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia. Otra es, y vaya tomando nota, si es que lo hace, dice, adorar es amar con extremo. Es gustar de algo extremadamente. Tiene que ver con orar, por aquí dijeron ahorita. Y tener puesta la estima en una persona o cosa, adorar en alguien o en algo. Eso es lo que la Real Academia dice en cuanto a adorar. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, hay palabras que cuando las leemos son traducidas como adorar, ¿no? No todas tienen ese significado o el significado que para usted y para mí pudiéramos entender cuando en el Antiguo Testamento vemos esa palabra adorar, y también lo vamos a ver. Pero déjeme decirle algunas palabras que tienen que ver con esto. La primera es la palabra abad. Abad. Se aparece 284 veces. Y esta palabra tiene que ver con trabajar, con servir. Cuando usted la ve en la Biblia, por ejemplo, la podemos encontrar en Malaquías 3:18, si usted está tomando nota. Dice, entonces os volveréis, está hablando el Señor a su pueblo, específicamente a los sacerdotes, a los líderes del pueblo, y les dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios, ahí es la palabra abad, y el que no le sirve. Y si no le sirve a Dios, ¿a quién le sirve? Puede ser uno mismo, ¿no? A veces nos vamos hasta el extremo de decir, no, es que el diablo, mire, el diablo estuvo satisfecho cuando cuando Adán y Eva hicieron lo que ellos quisieron, ¿no? Porque en ocasiones se dice y se lleva tan al extremo de decir, es que el diablo, y le echamos toda la culpa al diablo, ¿no? Pero ¿quién decidió a fin de cuentas ahí en Génesis 3? ¿Quién toma las decisiones por usted y por mí todos los días? ¿Por usted? ¿Quién las toma? Nosotros. Esta palabra está enfocada al servicio, ¿sí? La primera vez que aparece es en Génesis 2:15, cuando habla acerca de que el hombre tendría que labrar la tierra, es decir, trabajar la tierra, ¿no? Pero también tiene que ver con adorar a Dios, escuche bien esto, a través del servicio.
Porque muchos pudieran estar acá y decir, pues yo voy a la iglesia, voy los domingos o voy los miércoles y yo estoy cumpliendo con el Señor. Déjeme decirle que a Dios no le estamos haciendo un favor con estar aquí. Y discúlpeme que lo diga así, pero la Biblia es clara. Mire lo que dice, Éxodo 3:12, y respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Eso lo estaba diciendo Dios a Moisés. Es decir, vas y lo vas a sacar y vas a ser abad. Es decir, me vas a servir a mí. Y aquí es traducido como adorar. Como servir. Y Jueces 2:13 dice, y dejaron a Jehová, hablando del pueblo, y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Sí? Entonces, podemos decir, hermanos, que adorar implica servicio a Dios. ¿Cómo está nuestro servicio a Dios hoy en día? No solamente aquí. ¿Cómo está nuestro servicio en casa, en nuestro trabajo, hacia los demás, hacia aquellos que nos rodean? Ahorita Rafa comentaba en relación a aquellos que pudieran estar aquí escuchando, viendo tal vez un mensaje. ¿Cómo estamos en cuanto a eso, hermanos? En cuanto a servirle al Señor proclamando su palabra. ¿Sí? Otra palabra que significa adorar en el Antiguo Testamento, estamos ahorita en el Antiguo Testamento, es la palabra shakha, así como se oye con S-H-A-K-J-A, shakha. Y tiene que ver esta palabra con postrarse, pero tiene que ver con, dice, especialmente en homenaje o realeza, en homenaje a la realeza o a Dios, arrodillarse, adorar, dar culto, humillarse, inclinarse, rendirse y dar reverencia. Génesis 22:5 dice la palabra, entonces dijo Abraham a sus siervos, recuerdan cuando estaba ahí Abraham y fue con su hijo Isaac y estaba a punto de matarlo. Entonces dice, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y shahá, adoraremos y volveremos a nosotros. Esta simple historia, es decir, este solo versículo nos puede enseñar mucho en relación, hermanos, a lo que Dios demanda de nosotros. Aquí Abraham no sabía lo que iba a pasar. En fe él dijo, vamos a ir a adorar. Él tenía la orden de parte de Dios o el mandato de parte de Dios ¿de qué? De matar a su hijo, así es. Y él dijo, vamos a ir a adorar. Él sabía que Dios iba a proveer lo necesario. Dios le había dicho que de esa simiente iba él a ser un gran pueblo. Y Abraham creyó en eso. Entonces adorar también significa esa parte de creerle al Señor. Salmo 138:2 dice el salmista, me postré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Hay algunas otras palabras, hermanos, que generalmente nosotros encontramos aquí en la palabra de Dios. Y a lo mejor ahorita pudiera usted hacérsele tedioso el estar escuchando las definiciones, pero deme oportunidad de mostrárselas para al final ver cuál es el verdadero significado de la adoración a un Dios santo. Esa palabra shahá también en ocasiones se mezcla o se entrelaza con otras palabras como la palabra sagat, ¿sí? Con ese sagat. Y esta palabra me llamó mucho la atención al estar estudiando porque aparece solamente 4 veces en toda la Biblia, sagat. Y las 4 veces aparece en el libro de Isaías y 3 de ellas en el capítulo 44. Y fíjese lo que dice, porque esta palabra, en esta escritura, Dios está denunciando la infidelidad o la idolatría del pueblo de Israel. Es decir, Dios le estaba diciendo, me estás dejando a mí el Dios verdadero. Y fíjese, dice Isaías 44:15. De él se sirve luego, aquí está hablando el Señor de cómo el pueblo en ese momento estaba haciendo dioses, ¿sí? Ese es el contexto de cómo el hombre en su necedad dice, no, o sea, aunque yo sé que tú creaste los cielos y la tierra, yo prefiero postrarme ante estos dioses. Y fíjese cómo Dios lo describe. De él se sirve luego el hombre para quemar, está hablando de la leña o de la madera, y toma de ellos para calentarse. ¿Sí? El pastor nos lo ha enseñado en algunas ocasiones en alguna otra aplicación. Enciende también el horno con ese mismo madera y cuece panes. Además, hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla sagaz delante de él. Verso 17. Y hace del sobrante, ¿sí? O sea, ya después de que hizo las tortillas de harina y los frijolitos ahí con chorizo y el machacado con huevo. Y lo siento por los que no almorzaron, ¿eh? Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Y se sagaz, se postra. Primero se arrodilla y luego se postra delante de él y lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. 19. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y lo comí. Y luego pregunta al Señor, ¿haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco del árbol? Y luego en el capítulo 46, que es la otra parte donde aparece, dice, sacan oro de la bolsa, lo pesan, plata con balanza, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y lo adoran. Y uno pudiera decir, oye, esto suena ridículo, ¿no? ¿Para cuántos de ustedes esto les suena cuerdo, les suena normal? ¿Cuántos? ¿No? Muy bien. Y muchos pudiéramos decir, a mí me suena ridículo, ¿no? ¿Cómo alguien puede hacer eso? ¿Cómo alguien está dispuesto a... del árbol que tenía ahí dándole sombra, cortarlo, coserlo y después hacer un dios? Y en ocasiones hasta hablamos y juzgamos a otras personas, ¿no? Porque no creen lo que nosotros creemos. Pero hermanos, ¿qué me dicen de los cristianos que de repente buscan dos o tres trabajos para poder vivir como hijos de un rey, ¿no? O aquellos que en ocasiones solamente con un solo trabajo, trabajando 26 horas al día. Ah, no, tiene 24, ¿verdad? Bueno, 24, ¿no? O otros que compran un boleto del TEC, de la UNI, de la Lotería Nacional, abren el Salmo, la Biblia en el Salmo 23 y dicen, Señor, tú eres mi pastor. O cuando se enferman, lo primero es buscar al médico antes de tomar un tiempo y orar al Señor, ¿no? O cuando aconsejamos, y yo esto, por eso yo comentaba al principio lo de hace 30 años, ¿no? Porque hasta se llegó a decir, escucha las alabanzas, te tranquilizan, te desestresan, como atribuyéndole a eso algún poder, ¿no? En lugar de ponerlos a cuentas con el Señor e ir directamente a lo que está causando esa desesperanza, esa tribulación, esa angustia y esa necesidad. Como decía ahorita Rafa, hermano Juan, esa sequedad. Me recuerda por ahí algo que decía así como en cuestión de música, ¿no? La música que saciará tu alma, esa era la frase. Ven y escucha la música que saciará tu alma. Y cuando lo único que puede saciar el alma del hombre es la palabra. Es la única que puede convertir el alma, dice el libro de los Salmos, ¿no? ¿Dónde ponemos, hermanos, nuestra confianza? ¿En dónde la ponemos? A lo mejor aquí todos pudiéramos decir, en Dios, hermano, aleluya, ¿no? Pero será así, hermanos, y es pregunta para todos, incluyéndome a mí. ¿Será así después de que salimos de aquí? ¿Será así el lunes, el martes, el miércoles? Otra palabra que también se liga con Shahá es esta palabra Kadat. Aparece 15 veces también. Y significa bajar la cabeza, humillarse, inclinarse y hacer reverencia, ¿no? Génesis 24, 26 dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y ese era el hombre que había sido enviado por Abraham para conseguirle una mujer a su hijo. Primera Crónicas 29, 20 dice, después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora Jehová, a vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose cada, hicieron shahá, es decir, adoraron delante de Jehová y del rey. Mas sin embargo, hermanos, también esta palabra implica reverencia, es decir, reverenciar. Entonces Betsabé, dice 1 Reyes 1.31, se inclinó ante el rey. Y uno pudiera decir, ¿cómo se inclinó? Se postró delante del rey. ¿Cómo hizo eso? Es la misma palabra. Dice, ante su rey, con su rostro a tierra, haciendo reverencia al rey. Entonces, Betsabé se postró con reverencia ante el rey. Y si usted lee ahí el contexto, le dio un mensaje que tenía que ver con la sucesión del reinado sobre su hijo, ¿no? Otra palabra es la palabra kafaf. Esta palabra aparece 5 veces también y tiene que ver también con adorar, inclinarse. Miqueas 6:6 dice, esta escritura es muy conocida. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y kafaf y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Y usted sabe lo que, no sé si recuerda lo que dice adelante, ¿no? Lo que el Señor pide de nosotros. Y eso lo estaremos viendo en su momento. Otra palabra que significa, además de abad, además de shakha, hay otra palabra que significa también adorar. Pero esta va mucho más hacia el sentido de adorar a dioses falsos, ¿sí? Y es la palabra seguid, así como se oye. Como si siguiéramos a alguien, seguid, ¿no? Y esta palabra se combina con algunas otras, al igual que chajá, y una de ellas es nefal, que tiene origen caldeo, y que tiene que ver con postrarse, ¿no? Estas palabras aparecen 12 veces, y las 12 en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Le voy a leer algunos versículos, dice Daniel 3:5, que al oír el son de las bocinas, en el contexto recuerdan que Nabucodonosor había dicho, cuando escuchen las zampoñas y escuchen los tamboriles, el Dios que yo he hecho va a pasar por ahí y todos, sin excepción, se van a postrar. ¿Lo recuerdan? Bueno, dice, que al oír el son de las bocinas, de la flauta, tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis, nefal, y adoréis, ahí la palabra es seguid, a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Verso 6, y cualquiera que no nefal, es decir, se postre, y no haga seguid, es decir, adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. 18, y si no, aquí está hablando los jóvenes hebreos, ¿no? Cuando han sido capturados, les dijeron, ¿no quieren? ¿En serio no quieren? Vamos al horno. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco seguid, es decir, adoraremos la estatua que has levantado. Note que los jóvenes aquí, los jóvenes hebreos, no dijeron shahá, es decir, la palabra adorar, dijeron la palabra correcta que era, yo no voy a adorar a tus dioses. A lo mejor para usted y para mí ahorita, toma más sentido el poder diferenciar lo que es adorar al Dios vivo y lo que no es adorar, ¿no? Pero bajo este contexto, ellos no mezclaron las palabras, aunque para nosotros en la traducción pudiera significar lo mismo. Lo que ellos estaban diciendo es esto: no se va a postrar ante tu Dios. Y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver desde el primer momento de adoración en la Escritura. ¿Sí? Ahorita un poquito más adelante, ¿no? Otra palabra que tiene que ver con seguir, que es adorar, y esta es la última, es la palabra pelac. Así como se oye con K y J al final, pelac. Esta palabra pelac se encuentra 10 veces, una en Esdras y 9 en Daniel. En Esdras 7:24 tiene que ver con ministro. La definición dice honrar, significa ministro y significa servir. Mas sin embargo, hermanos, en Daniel se usa para denotar adoración y servicio, tanto a dioses falsos, usando la palabra seguid, como al Dios verdadero. Y fíjense cómo dice en Daniel 3:12, que era parte de lo que estábamos leyendo ahorita. Hay unos varones, hablando de los jóvenes hebreos, judíos, los cuales pusiste, le estaban diciendo a Nabucodonosor, sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado y no adoran. No pelac. No adoran a tu Dios, a tus dioses. Ni adoran, otra vez, la misma palabra, perdón, la palabra seguid, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Aquí utiliza las dos palabras en el sentido de adorar. Daniel 3:14. Habló Nabucodonosor y les dijo. Déjame voltear esto. Salud. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no quieren honrar, ¿sí? Es decir, ahí utiliza la palabra pelag, a mi Dios, ni seguir, es decir, adorar a la estatua de oro que os he levantado? Y mire cómo contestan estos hombres. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, ¿sí? A quien servimos, ahí la palabra es la palabra pelag. A quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Y fíjese lo que dice el 18. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios, la palabra pelac, ni tampoco adoraremos, la palabra seguid. No dijo shaja, la estatua que has levantado. Entonces, viendo el Antiguo Testamento, podemos ver que en todo tiempo, cuando hablamos de adoración, al menos en esta, hay sin número de escrituras, usted los puede buscar, inclusive cuando usted va a la concordancia, puede encontrar demasiadas de adorar, o no, la palabra adoración casi no viene. Pero ahí usted puede encontrar el sentido que Dios le está dando a lo que usted y yo como pueblo debemos brindar al Señor, ¿sí? Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a adorar? El Nuevo Testamento obviamente es más compacto, ¿sí? En ese sentido. Y son pocas las palabras que tienen que ver con adorar, pero muy sustanciales. Una de ellas usted la conoce, es la palabra proscuneo. Aparece 60 veces. Y lo hemos dicho muchas veces, que el significado o significa besar como el perro lame la mano del amo. ¿Cuántos tienen perritos en casa? Y cuando uno, estaba la vez pasada viendo un reportaje, un documental, cómo los animales, o en ese sentido hablando de los perritos, ¿no? Lamían, por ejemplo, el rostro de sus cachorros cuando nacían o cuando se enfermaban o cuando se lastimaban. Y cuando traen alguna herida están lame y lame y lame y lame para limpiar. Y eso sirve también para curar las heridas, ¿no? Pero aquí lo que el significado quiere decir es la actitud, ¿no? No de que seamos como, sino la actitud que tiene un perro al besar la mano de su amo, ¿no? Tiene que ver proscuneo también con agazaparse o postrarse en homenaje, reverenciar, adorar y suplicar. Y esto lo podemos ver en la tentación de Jesús en Mateo 4, ¿no? Usted lo ha visto cuando lo hemos estudiado,
cuando en Mateo 4:8 dice otra vez, hablando de la escritura, dice que Satanás le llevó al llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí la palabra postrado es otra palabra, es la palabra pipto, y ahorita la vamos a ver. Pero dice: si postrado, si derribado, si te caes, ¿no? Es como un edificio. Cuando, por ejemplo, en el sentido literal, por ejemplo, las Torres Gemelas, cuando fueron golpeadas por esos dos aviones, literalmente lo que sucedió ahí fue pipto, se derrumbaron, cayeron. Y el diablo era lo que le estaba diciendo a Jesús: si tú así como estás, te caes, te derrumbas delante de mí y me besas la mano como un perro, ¿no? Y a lo mejor podemos decir: ay, yo no haría eso, ¿por qué lo voy a hacer? Ok, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios proscuneo. Igual, al Señor tu Dios, lo que tú me estabas pidiendo que yo hiciera con tu mano, al Señor tu Dios vas a hacer lo mismo, debes de hacer lo mismo. Es lo que Él pide para nosotros, iglesia, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero aquí la palabra servirás y solo adorarás y solo a Él servirás es la palabra latreuo. Esta palabra aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, viene de latris, de la raíz de latris. Y significa ministrar, rendir homenaje, rendir servicio o un culto, ¿no? Y aquí, hermanos, es sumamente importante que destacar que esta palabra, latreo, deriva, o la palabra idolatría viene de esta, se forma de esta, de la raíz de esta palabra. La palabra idolatría en el griego es e idolatría, ¿no? Y es la adoración a una imagen o a un ídolo, literal o figurativamente. Eso es idolatría. Ahora, esta palabra idolatría, que es idolatría, como lo dijimos, es una palabra compuesta. Se compone de dos palabras: eidelón, que significa ídolo, y la otra es la raíz de la palabra que vimos ahorita. Cuando el Señor le dijo: si tú postrado y le adoras, y a Él, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Es la palabra latreuo, y se deriva la palabra latpeia, que es ministración de Dios o adoración o ofrecer un culto, ¿no? Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en ambas partes hay una separación muy clara de lo que es adoración al Dios santo y verdadero y lo que es una adoración a un Dios falso. Digo, eso es fácil de verlo aquí, ¿no? Lo hemos visto en la Escritura. En el Nuevo Testamento hay una clara separación de una adoración al Dios santo, ¿sí? Al Dios verdadero, pero también hay una adoración a dioses falsos. ¿Como cuáles? Le pregunto. ¿Como cuáles usted cree que pudiera haber en el pueblo cristiano idolatría? Cuando no obedecemos al pastor en ocasiones, ¿no? Yo sé de congregaciones que no hacen nada si el pastor no les dice, ¿no? ¿A qué más pudiera haber idolatría? ¿A uno mismo? ¿A mi novia, a mi esposo? ¡Ay, cuánto la amo! Oye, pero hay que ir a la congre. No, prefiero estar con mi novia. ¿Al trabajo habrá idolatría? ¿A qué más pudiera haber idolatría? ¿Perdón, a los hijos? ¿Al deporte? ¿Al dinero? ¡Wow! ¿A la fama?
Entonces no estamos muy lejos de lo que el Antiguo Testamento nos dice, ¿no? Porque si bien es cierto, la palabra idolatría nos dice que es un servicio a un ídolo. Eso es lo que significa esa conjunción de palabras, o esa unión, perdón, de palabras, eidolon y latreua, o latría, ¿no? Es un servicio a algo que es totalmente diferente a Dios. Tal como en el Antiguo Testamento, había pueblos que tenían un sinnúmero de dioses, y el Señor fue muy claro, usted lo puede ver en Éxodo 20, ¿no? Cuando le empieza a decir, no te vas a hacer imágenes de los dioses, de nada, que en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, absolutamente de nada, ¿no? Y solo a mí me vas a adorar. Entonces, pero es impresionante, hermanos, cuando sabiendo nosotros que debemos de adorar a un Dios vivo, no lo hacemos. Y es más terrible cuando en ocasiones juzgamos o criticamos a otros. Fíjense, a veces, desde aquí, cuando uno está aquí ministrando la alabanza, la oración, se ve todo, ¿no? Se ve cuando el hermano empieza así a decir que sí, ¿no? ¿Verdad que sí, hermanos? Y el hermano ahí arriba, ¿no? O a veces dice que no. Y a veces resulta fácil, hermanos, desde aquí poder emitir un juicio, ¿no? Digo, de repente hay gente que está así, ¿no? En la hora de la alabanza, ¿no? Yo no puedo saber si él está ministrando al Señor, no lo puedo saber. Si él quiere levantar sus manos, no las quiere levantar, yo no sé cuál es la actitud de su corazón. Pero ¿qué es lo que a final de cuentas dirá si él adora al Señor o no? ¿Qué cree que sea? Bueno, vamos a verlo en la palabra. Acompáñeme por favor a Génesis 4. Y aunque no me crea, vamos hacia el final. Aunque se ríen. Cuando llegamos a esa parte en Génesis 4, ya había sucedido un sacrificio para cubrir el pecado de Adán y Eva, ¿no? Cuando pecaron, ¿sí? Se ha mencionado en sin número de ocasiones. Cuando el Señor mató a animales inocentes y con sus pieles cubrió a Adán y Eva. Y los despojó, los desnudó, les quitó esas hojas de higuera rasposas que tipifican las obras, la justificación humana, y el Señor cubrió el pecado, ¿no? Pero cuando llegamos aquí a Génesis 4, vemos el primer acto de adoración, hermanos. Y hay quienes pudieran decir que la adoración aquí fue por medio de ofrendas. Y definitivamente tuvo que ver, o tuvieron que ver las ofrendas. Pero mire, vamos ahí al verso 1. ¿Ya está ahí en Génesis 4? Muy bien. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, es decir, tuvieron relaciones sexuales, tuvieron la cual concibió y dio luz a Caín, ¿no? Su primer hijo, Caín el mayor. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Luego dice el verso 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Caín era el mayor, estamos de acuerdo, era el primogénito, ¿sí? Aunque a mí me llama mucho la atención que en el verso 2 menciona primero a Abel, ¿no? Dice, después de que dio luz a Abel, pudo haber dicho, Caín fue labrador, porque es el mayor, y Abel fue un pastor. Mas no es así, y tiene un porqué. Ahora, este versículo, este verso 2, nos dice mucho sobre la personalidad también de cada uno, ¿no? Es evidente que uno es pastor y cuando uno voltea o imagina qué hace un pastor, bueno, un pastor anda en el campo, anda suelto, es decir, anda recorriendo, ¿no? Es alguien que es más peregrino, ¿no? O sea, ¿es correcto la palabra nómada que se mueve? Sí, ¿verdad? No es sedentario, ¿no? como pudiera ser alguien que es agricultor, ¿no? Que necesita estar ahí en la tierra y trabajarla y barbecharla, abrirla, trabajarla, sembrarla, regarla, esperar, cosecharla. Y es un proceso, ¿no? Mas sin embargo, el otro se acabó la pastura, vámonos, vamos a llevar a las ovejas a otro lado. Y a mí me llama mucho la atención esa parte, ¿no? Porque cuando vemos, por ejemplo, Abraham dice la Biblia que él vivía en tiendas. O sea, él no llegó y hizo un condominio o una casa, ¿no? No, pues esta es mi casa, vente, viejita, yo sé que a ti te gusta tener tu casa, ándale aquí. Mira, ya tenemos nuestra casita, ¿no? ¿No? Vivía en tiendas porque, Abraham, vámonos. Pues soy peregrino y extranjero, ¿no? Y así me suena esto, desde aquí. Así se puede apreciar desde aquí. Como uno era, es decir, tenía ese tipo de la iglesia, y el otro es, tienes el tipo más del mundo, ¿no? De las cosas terrenales, del aquí y el ahora, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver. Ahora, como les decía, el otro, es decir, Caín era agricultor, sedentario, al menos debía de estar ahí en la tierra, trabajarla, etc. Verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Fíjense cómo el hermano mayor presenta primero la ofrenda, ¿no? Pero aquí quisiera resaltar un poco la palabra o la frase andando el tiempo, ¿sí? Aconteció andando el tiempo. Este andando el tiempo en el hebreo es la palabra ketz, con Q de queso, E-T-S, ketz, ¿sí? Y tiene que ver, en las 66 veces que aparece en la Biblia, tiene que ver con periodos de tiempo, ¿sí? Y la definición marca al menos 5, ¿sí? No se las voy a leer todas, son breves, pero bueno, nada más les voy a decir, se usa para denotar el fin de una persona o su muerte. Esa es una definición, esa palabra, andando el tiempo, ¿no? Otra es, quiere decir fin en el sentido de aniquilar algo, ¿no? Una tercera es la aceptación, extremo para distraerse, dice, en tercer lugar está la acepción o la definición, extremo más distante, como por ejemplo, el final de un determinado periodo. Y después de algunos años, dice el ejemplo, descendió a Samaria para visitar a Acab. Esto está hablando de Josafat, ahí en Segunda de Crónicas 18, ¿sí? Es decir, un periodo, ¿no? Y el cuarto, hay una cuarta acepción que dice, un cuarto matiz enfatiza alguna meta en particular, no un simple final, sino también la conclusión a la que se quiere llegar. Y el ejemplo es Habacuc 2:3, dice, aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Hay una sexta que tiene que ver con fronteras, límites, de esa misma palabra, andando el tiempo. Y el último es como una preposición que se refiere a algo más lejano, pero todo tiene que ver con periodo. Pero hay dos en especial que embonan muy bien en esta definición, sobre todo la 3, que dice, como el ejemplo, perdónenme, la acepción que es al extremo más distante y la que tiene que ver con alcanzar una meta. Porque cuando nosotros leemos, y aconteció andando el tiempo, es decir, que hubo un periodo en que tanto a Caín como Abel, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero hubo algo en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, que ellos pudieron haber tenido conocimiento o entendimiento, ¿no? De la manera en que había que adorar. Ahora, usted sabe que Dios puso en nosotros la eternidad, ¿sí sabe eso? Porque aunque usted y yo no escucháramos la palabra de Dios, él grabó ahí su ley en nuestro corazón, por si en algún momento, por alguna razón, usted y yo Nunca hubiéramos escuchado el mensaje del Evangelio a través de esto que hay aquí grabado. Y del cumplimiento o el no cumplimiento de ello, Él traería juicio a nosotros el día que estuvimos delante de su presencia. Pero hablando de Caín y Abel, cuando dice andando el tiempo, está mostrando que había un tiempo de preparación, de conocimiento, de entendimiento de la manera que había que adorar a Dios mediante el ofrecimiento de algo. Porque los dos llegaron con algo. Pero lo que también se alcanza a ver, para quienes ahorita están ahí estudiando, están en la parte de la observación, ¿no? Que fue voluntario, ¿no? Aunque el versículo o donde está expresado esto, no hay mucho, no dice mucho, ni atrás ni adelante. Bueno, adelante sí, y ahorita lo vamos a ver, que avala esto. Pero es evidente que ellos fueron de manera voluntaria. No diga amén, ni diga yo, aleluya. Pero ¿cuántos están aquí voluntariamente? Entonces, hermanos, cuando dice, y aconteció andando el tiempo, es decir, el momento ya había llegado. ¿Cuál momento? ¿De qué estamos hablando ahí? De ir y llevar la ofrenda, ¿no? Y al momento había llegado, así nosotros, hermanos, debemos llegar a ese ketz, así como dice, andando el tiempo, a ese ketz delante de Dios. Y ese periodo para ir y ofrecer debe ser permanente, hermanos. La pregunta es, cuando llegamos a ese momento, como lo mencionó aquí la Biblia, lo está mencionando la Biblia, ¿cómo nosotros presentamos nuestra ofrenda, hermanos? ¿Cómo presentamos nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra ofrenda, nuestro servicio? No solamente aquí, en la casa, ¿cómo lo presentamos, hermanos? Caín, fíjese, dice, trajo del fruto de la tierra, dice, y aconteció que andando el tiempo, es decir, se cumplieron los límites, los períodos, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín trajo del fruto de la tierra, solamente lo menciona, ¿no? No dice de lo mejor, dijo, como que Caín dijo, pues ¿qué le llevo? Pues ¿qué le daré al Señor? Que no da tanto ruido. Ah, pues este es 50. ¿No? Quiero hacer un paréntesis. Y bueno, ya recogimos la ofrenda, ¿no? Pero solamente quiero dejar en su corazón. Hablando con los hermanos que administran esto, tenemos un déficit muy grande. ¿Sí? Ahí a lo mejor ustedes van a decir, ¿sabe qué, hermano? Pues yo también. Pero, pastor, no sé si lo comentó hace un par de meses o de semanas, que decía, generalmente estos meses de julio, agosto y algo de septiembre están bajos. Yo sé de algunos negocios que también bajan, ¿no? En ese sentido, hermanos. Pero, decía el hermano, yo espero que sea porque igual haya necesidad, pero en ocasiones, muchos estaban de vacaciones, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Pero yo quiero dejar eso en su corazón, sencillamente. No quiero abundar más ni ahondar más, pero esa es una manera también de servir al Señor, hermanos. Sí. Esto que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos sentir, proviene de ahí. No crea que hay gastos excesivos en este lugar, para nada, hermanos. Todo lo que hay aquí es para la iglesia. Sí. Entonces, solamente quiero dejar eso en su corazón. Cierro el paréntesis. Entonces dice que iba y agarró un tomatito y agarró ahí un apio, pues ahí más o menos aguadón, no estaba así muy duro, no dijo, pues ay, con esto, ¿no? Llevaba una bolsa de esas reciclables y la empezó a llenar. Y le metió ahí una papaya, pues ya ahí muy feyulla y agarró de lo que encontró, hermanos, ¿no? Y se levantó y se vino al culto. Ah, no, perdón, acá a entregar la ofrenda, no sé en qué estaba pensando, discúlpeme. Pero dice el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjese, Abel también trajo la ofrenda de lo que él se dedicaba, al igual que su hermano, ¿no? Él se dedicaba a las ovejas, bueno, pues trajo una, dice que trajo una de las mejores, trajo de las mejores, no dice que una, de las mejores, ¿no? Hubo una gran diferencia porque el Señor, fíjense cómo el Señor cuida todos esos detalles al momento de ponerlos aquí. Dice, trajo, Abel también trajo los primeros de sus ovejas, lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, ¿qué fue lo que agradó a Dios, hermanos, aquí? ¿Qué fue realmente lo que a Dios le agradó de Abel? ¿Las ovejas gordas? ¿Ah, que eran primogénitos? Porque déjeme decirle algo, o preguntarle algo. ¿Acaso Dios se goza más de las ofrendas de carne y de sangre que de las cosechas, de las ofrendas de cosecha? ¿Es eso lo que está diciendo la Escritura aquí? ¿De qué se agradó Dios en el caso de Abel, hermanos? ¿Qué se necesita? ¿Perdón? ¿Qué se necesita? ¿Qué? Exacto, pero ¿qué se necesita? Hacia allá quiero ir. ¿Qué se necesita para dar eso mejor? ¿Qué se necesita para ofrecer los primogénitos más gordos? Si usted fuera ganadero, ¿qué haría? En sentido práctico, ¿qué haría? ¿Mandé? ¿Cómo? Ok, más atrasito. Más atrasito. Más. Que nazca del corazón la intención, el deseo de dar lo mejor aquí, de dar lo mejor para Dios, de dar esos primogénitos. Y luego, ya que nació esa intención, ¿ahora qué? Pues esperar a que nazca, ¿no? Voy a cuidar a las ovejas, alimentarlas, porque sé que esas ovejas ahí llevan algo que yo voy a ofrecer a Dios. Ya nacieron. Pero ahora no nada más nace uno, ¿no? A lo mejor nace el primogénito y le van a nacer más. Entonces yo tengo que ir, en el caso de Abel, tengo que ir y escoger los primogénitos. Oye, ayúdame porque no se me vayan a revolver este primogénito. Imagínense cuántos tenía. Era pastor de ovejas. Y separarlos. Y luego ya los separó. Ahora, hacerlos engordar, alimentarlos, cuidarlos bien. Y luego ya después de que estaban gorditos, ¿qué dice uno? Este va a ser para Navidad. Este va a ser para mi cumpleaños, ¿no? Pero no, había que desprenderse de ellos. Así como nos hemos desprendido de algunas cosas, o tal vez no nos hemos desprendido de algunas cosas que debemos ofrecer al Señor. Y no me estoy refiriendo al dinero, hermanos, para nada. Pero este hombre propuso en su corazón. Y todo esto, hermanos, se resume en una motivación correcta del corazón. Ahora, debemos recordar, hermanos, que el orden de los sacrificios obviamente fue estipulado mucho tiempo más adelante en el Levítico. Fue cuando, como se ordenaron las ofrendas y los sacrificios, ¿no? Mas, sin embargo, ahorita hablamos de Abraham, cómo él iba a sacrificar a su hijo y Dios le proveyó ahí un carnero para poder llevar a cabo los sacrificios, ¿no? Abel fue un hombre que creyó en Dios, hermanos. Un hombre que apenas no tenía Biblia, no había cultos, no había internet, no había nada de donde escuchar de Dios. Y cuando volteamos y vemos hoy la actualidad y decimos, vamos a adorar a Dios, cómprate el último CD y vamos a entrar en la onda y hay que ser cool y tantas tonterías que la gente dice que no conoce al Señor, ¿no? ¿Cuál era la última, Aurelio? La de ser cristiano es sexy o no sé qué, por ahí decían. Y lo di, ¿cómo? ¿Perdón? Dios nos ve sexys. Decía un pastor aquí que está ahí por donde empieza a temblar. ¿Dónde tiembla más fuerte? En el epicentro, ¿ah? O sea,
Perdóneme y perdóneme la palabra, pero eso es una tontera. Cuando Dios está demandando de nosotros no vernos sexys, hermanos, sino vernos humillados, postrados, obedeciéndole, haciendo su voluntad. Abel ofreció lo mejor de lo mejor, hermanos. Su fe, es decir, aunque no sabía, usted y yo al menos conocemos quién es Dios, conocemos ahí, digo, a golpes y sombrerazos, que hemos agarrado algún libro, que hemos escuchado algún estudio, alguna enseñanza. Tenemos el conocimiento de quién es Dios, conocemos algo del pueblo de Israel, conocemos que el Salvador, el Mesías vendría de ahí, y tantas otras cosas que a lo mejor pudiéramos conocer, pero este hombre no tenía eso, solo lo que sus padres le habían dicho. E imagínense sus padres, ¿no? Pues hijos, pues nosotros también. Comimos el gansito antes del recreo. Y se avergonzaban, ¿no? Por su pecado. Pero ellos sabían que había que adorar a un Dios vivo. Y ahí está la prueba. La cuestión es, ¿dieron una verdadera adoración o no? Caín ofreció lo mejor. Su fe lo llevó a presentar una ofrenda, hermanos, digna de su Creador. Lo mejor que él tenía. Era una ofrenda de fe. Era una ofrenda que había nacido en la fe y esa misma ofrenda expresaba su fe. Entonces, si nosotros decimos que adoramos al Señor, si nosotros decimos que conocemos al Señor, nuestros actos, nuestra vida debe de manifestar que lo conocemos. Debe manifestar que somos de Él. Debe manifestar que tenemos el sello grabado del Espíritu Santo en nosotros. Y por consecuencia, tenemos que ofrecer una adoración a Él. ¿Solo de cantos? ¿Solo de alzar las manos? ¿Solo de doblar las rodillas? No, hermanos. Con todo nuestro corazón. Y de ahí en adelante, hermanos, todo lo demás seguirá fluyendo para el Señor. Tiempo, recursos. Vemos la vida de Pablo. Él había entendido cuál había sido el llamado a su vida. Y él dijo, no solamente voy a dar para la obra o para el Señor, para el servicio, para lo que Él me ha llamado, voy a dar lo que yo soy, sino aún lo que yo tengo, lo que el Señor me ha permitido, también lo voy a poner para el Señor. Porque él estaba viendo más allá, hermanos. No estaba viendo en lo terrenal, estaba viendo allá. Hebreos 11:4, para quienes toman nota, dice, y es ahí donde me refiero que esto, que Abel tenía esa fe, Abel conocía al Señor, es decir, tenía ese conocimiento de Dios para poder llevarlo. Es decir, Abel no fue como hoy en día muchos se dicen, no, es que tú tienes que seguir la fe de tus padres, ¿no? No, Abel tenía un profundo conocimiento de quién era Dios. Por consecuencia, adoró. Y así debe ser nuestra vida, hermanos. Así como este papel cae por gravedad, así debe de ser. Si usted y yo somos hijos de Dios, debemos adorar en servicio, en rendición, en obediencia, y eso lo veremos más adelante. ¿Qué dijimos? Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Es decir, lo publicó el Señor. Miren lo que él ofreció, porque en él había un corazón correcto para adorarme, para servirme, para rendir su vida. Y muerto, dice Hebreos, aún habla por ella. Por último, dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, este último versículo, hermanos, nos muestra el orden que Dios establece en cuanto a juzgar cómo es nuestra adoración. Aquí podemos ver el orden, cómo el Señor lo primero que vio fue
el corazón, tanto de Caín como de Abel. ¿Y en qué redundó? ¿En qué redundó la motivación del corazón de ambos? En su ofrenda. ¿En qué debe redundar los hechos de un, perdón, en qué debe redundar la vida de un creyente? Pues en los frutos, en lo que nosotros vivimos para el Señor, no para nosotros, para el Señor. Ya no vivo yo, decía Pablo, vive Cristo en mí.
Si era carne y sangre, como esos becerros gordos, o si era fruto de una cosecha, lo primero que vio Dios fue el corazón. Dios lo que está viendo en cada uno de nosotros, todos los días, todos los días. Este versículo, hermanos, también muestra que lo que Caín ofreció fue solo lo que tomó, sin importar lo que era. Caín no dispuso en su corazón llevarlo mejor, solamente lo que yo quiero llevar. Yo quiero vivir, yo vivo mi vida como yo quiero. Oye, pero te dices creyente, pues no le hace. Voy a la iglesia, pero a mí nada más que no me exija, hasta aquí nada más. Si me exigen más, olviden, no cuenten conmigo. ¿No? Revisa tu vida. Si estás en esa situación. Porque la Biblia es muy clara. Nuestros frutos hablan de nuestro corazón. Y podemos estar aquí, hermanos, 20, 30, 40 años hasta que el Señor venga aquí. Miércoles y domingos, miércoles y domingos, miércoles y domingos. Pero si allá, después de esas puertas, no hay nada, no hay estos sacrificios al Señor de un corazón que realmente ha entendido quién es Él y quiénes somos nosotros. Porque Abel, hermanos, entendió que él estaba humillado. Abel entendió que él no era nada delante del Señor. Por eso él se humilló e hizo todo eso. El otro no, dijo, ¿por qué tengo que hacer eso? Si quiere. Terminó haciendo lo que él quiso. Y bueno, si estudiamos lo que viene después, vemos en qué terminó Caín. Sí, Abel murió, pero mire, el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos lo menciona. Dentro de la lista de los hombres de la fe. ¿Y cuántos quisieran que sus nombres también estuvieran en esa lista algún día? ¿Qué hemos dispuesto, hermanos, en nuestro corazón al venir aquí hoy? Digo, nos levantamos y ¿qué dijimos? Vamos a cumplir, ¿no? Vamos a la rutina. Vamos a alabar, como dice el hermano, ¿no? Vamos a alabar y luego viene el hermano que ora por la ofrenda y luego el hermano que da los mensajes y luego el hermano que viene y se pone a gritar. Y luego ya nos vamos a comer. Vamos por ahí. Y eso es mi domingo, todos los domingos de este mes y de todo el año y de todos los años de mi vida que me quedan. Cosecha, ofrendas de cosecha. ¿O qué ha dispuesto en su corazón? ¿Usted cree que Dios está interesado en su dinero? ¿Usted cree que Dios está interesado en su canto? ¿Usted cree que Dios está interesado en su servicio o en mi servicio? Dios está interesado en el corazón de cada uno de nosotros, hermano. Por eso envió a Jesucristo, para poner el puente, para que a través de ese sacrificio nosotros pudiéramos conocerle cada día más y más. Pero hoy en día invertimos nuestra vida y nuestro tiempo en otras cosas, hermanos, más que en adorar al Señor. Y entiéndame, no es solamente cantar. Vamos mucho más allá, lo estaremos viendo más adelante. ¿No será que Dios está más interesado, como lo decíamos ahorita, en nuestro corazón? Y de cómo responde este corazón a sus ordenanzas. ¿En qué estará más interesado Dios? ¿En lo externo
o en esto que está ahí, que nadie ve, solo Él. Y déjeme decirle esto, eso de que nadie ve, tal vez sea cierto ahorita, pero va a pasar el tiempo donde se va a ver. Porque por los frutos se va a conocer. Pregunta, hermanos, ¿cómo ofrecemos nuestra adoración a un Dios santo? ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo lo hacemos? Preparamos nuestra ofrenda, y no me refiero a la económica. Preparamos nuestra ofrenda y nuestra adoración al Señor. ¿O solo cumplimos con venir? Le dejo eso en su corazón. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Por tu amor, por tu bondad, por la misericordia que tú has tenido para con todos nosotros, Señor. Yo sé, Padre, que tú estás anhelando, porque tu palabra nos lo enseña así, anhelando un pueblo rendido a ti, Señor. Un pueblo rendido a ti en obediencia. Un pueblo rendido a ti en adoración. Tantas escrituras donde tú muestras, Señor, hablas a tu pueblo vez tras vez, diciendo: estoy asqueado de sus sacrificios. Estoy asqueado de la manera que ustedes creen que están presentándome adoración cuando han convertido en simple y sencilla costumbre la adoración que yo les he pedido. Lo único que te he pedido, pueblo, es tu corazón rendido a mí, no más. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si como pueblo hemos estado lejos de ti. Si como pueblo hemos ido a adorar a otras cosas que no eres tú, Señor. Hemos invertido más tiempo en adorar cosas que nos alejan de ti, Señor. Padre, perdónanos. Nos humillamos delante de ti, Padre. Humillamos nuestro corazón, Señor, pidiéndote perdón. Y en lo individual, Señor, cada quien estará a cuentas contigo en lo que sea necesario. Póngase de pie, mis hermanos. Con sus ojos cerrados. Podemos postrarnos, podemos levantar nuestras manos, podemos arrodillarnos, tirarnos al piso, pero mientras que el corazón, hermanos, no esté rendido al Señor, de nada servirá. Pero eso es una decisión suya y mía. Es una decisión plena y totalmente voluntaria. ¿Qué le responde usted al Señor hoy? ¿Qué le responde usted al Señor en esta mañana? ¿Qué ha sido de su tiempo? ¿Qué ha sido de su tiempo para con el Señor? ¿De su servicio para con el Señor? ¿De su comunión para con el Señor? ¿Del ir y preparar esa ofrenda con tiempo, con entendimiento, y llevársela al Señor? Sí, Señor, me cuesta. Me cuesta tal vez en tiempo, me cuesta tal vez en recurso, pero aquí está mi ofrenda delante de ti, Señor. Y entiéndame, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando del corazón. Aquí está nuestra vida, Señor. Recíbela, Señor. Queremos honrarte y adorarte, Señor, con entendimiento al único Dios santo, justo y verdadero. Gracias, Señor.